Ruta de los viajeros románticos. Ruta romántica del Bajo Genal. Etapa 2. Tramo 1. Atajate. Enlace con Benalauría. Recorrido. A Atajate entramos por la calle Nueva, que atraviesa todo el pueblo. Al poco, a la derecha, nos encontraremos el antiguo lavadero público, muy cuidado, restaurado y limpio, donde podremos hacer un descanso y beber de su fuente. Continuamos la calle y al lado izquierdo pasaremos una callejuela que da a la plaza del Ayuntamiento y la Cruz de Piedra. Justo enfrente se encuentra la iglesia de San José, con su imponente torre campanario. Seguimos hacia adelante por la misma calle hasta alcanzar de nuevo la carretera A369, en la zona de los Pilarejos y el llamado Puerto de Jimera. Justo enfrente veremos la carretera comarcal MA8307, que se dirige al bello pueblo del Valle del Guadiaro, Jimera del Íbar. Unos metros a la izquierda, a este cruce, veremos de nuevo al otro lado de la carretera la llamada colada o carril de ronda, que habremos de cruzar con precaución para alcanzarlo, desde una amplia explanada que sirve de aparcamiento a un mesón-restaurante del lugar. Avanzaremos orillando las arboledas instaladas en las pizarras. Estamos en uno de los tramos más singulares de nuestra ruta, en el corazón del Medio Genal. Desde aquí veremos a la izquierda la inmensa mole del Jarastepar. A nuestros pies, el Monte de Santa Cruz, cubierto de árboles que esconden las ruinas de una vieja torre árabe. Al fondo los pueblos de Alpandeire, Faraján y Pujerra, y la zona occidental de Sierra Bermeja, cubierta de castaños y pinos. Más al sur, los reales de Sierra Bermeja, con la cumbre cubierta de pinsapos. Hacia el oeste, la cordillera divisoria de ambos valles y más al fondo las cimas de la Sierra del Íbar, con su blanco plateado, y el señoreado pico del Martín Gil. Nos adentramos en las sierras pardas, donde las encinas, quejigos, alcornoques, castaños, olivos y almendros pintan de verde todo un paisaje abrupto, duro, donde la roca caliza se mezcla con los arbustos mediterráneos como los palmitos, aulagas, lentiscos, madroños, zumaques. Bordeamos el Cerro del Guindal, 839 metros, dorsal del Guadiaro, donde al fondo se encuentra el Arroyo de las Veguetas, y dejamos a la derecha las fincas de la Picona, los Servos, la Viña del Maestro y las Lomillas, hasta alcanzar el Puerto del Oro, donde cruzamos la carretera. A la derecha se encuentra el paraje de El Fresnal, y a la izquierda, la Cruz de Tolique, y al fondo, el Monte del Tostajar. Nos encontramos en el paraje de La Palma, y próximo al camino, junto a unos viñedos y una bifurcación a la izquierda, a unos metros se encuentra la Fuente de Melchor, una surgencia de agua protegida por una pequeña caseta. Su nombre proviene del anterior propietario de esta finca que se llamaba Melchor. Poco más adelante, volveremos a cruzar la carretera enfrente de la finca Yuncar, límite del término de Atajate con Benadalid. Solo queda seguir la dirección de la vía romana, caminando hacia el sur, hacia la bahía con su sereno mar. Senda que fue una enorme puerta abierta en la historia a las colonizaciones e invasiones. Camino de sangre y sudor, de paz y de guerra, de riqueza y arte, de cultura, de vida. Hunden sus picos en las nubes de Sierra Crestellina y el Hacho de Gaucín. Paulatinamente el terreno desciende en mesetas y altozanos donde se mezclan las manchas de los alcornoques, de verde intenso de los alcornocales, el verde intenso de los naranjales y el ocre amarillento de las tierras de labor. Todo se va diluyendo como tamizado por la gasa de una suave neblina. A lo lejos, sobre una línea grisácea, como el dragón de los cuentos, emerge el Peñón de Gibraltar. Y como telón de fondo, unas sombras casi desvanecidas, son las montañas del continente africano. Nos encontramos en lo alto de las dos vertientes o valles del Guadiaro y del Genal, donde de nuevo seguiremos nuestro camino paralelo a la carretera A369. Dejamos a la izquierda el Cerro de la Venta, 842 metros. A la derecha abajo hacia el Arroyo de Yuncar, un lienzo de tierra alfombrado de jaguarzos y aulagas, son los quemados. Según nos cuenta Francisco Gutiérrez, El monte bajo se quemaba para que los brotes tiernos de las plantas, al rebrotar, sirvieran de suculento manjar al ganado caprino. Era también una ocasión esperada por los aficionados a la caza, que con cierto sadismo y crueldad afortunadamente superados, obtenían un buen botín. Observamos hacia la derecha del camino el cortijo de Yúncar y el Tajo Morrillo. Unos pasos más adelante, nos cruzamos con el carril que lleva al cortijo y Pilar de Almargen, que dejaremos a nuestra derecha. Y en un recodo, al otro lado de la carretera, se encuentran las ruinas de lo que fue la venta de San Isidoro, en honor al patrón de Benadalid. Seguimos nuestro camino sin cruzar la carretera, a no ser que queramos ver mejor lo que queda de la estructura de la venta, o desviarnos por la vereda del Piche o Espiche, que baja por la olla del arroyo del mismo nombre, una alternativa para llegar hasta Benadalid. Un poco más adelante, pegada a la carretera, a la derecha, se distingue una casa de nueva construcción. Se encuentra adosada a ella la fuente del Camino Real o de la Venta de los Pavos, y un pequeño lavadero al que daba sombra un hermoso moral. Esta fuente servía para el riego de los frutales y verduras de la zona, y la sobrante se dirige hacia el Camino del Piche, la Huerta Moras y el Huerto de Miguelete. Arriba a la derecha, los Castillejos, 987 metros, yacimiento prehistórico donde también había una torre vigía de la que no queda nada. Y el Tajo de la Cruz, hasta donde llegó el bueno de Juan Díaz, del que hablaremos más adelante. Siguiendo el camino por la falda de los Majales, Majada o Majadal, lugar donde pastan o se recogen los ganados, hábitat escogido en toda la comarca por una linda peonía de belleza incomparable, conocida por la Flor Maldita, a la que se agarraron Yasmina y Ailo en su caída, según cuenta la leyenda, a la que nos referiremos después. Más adelante avanzamos hacia el lugar conocido como Roza del Barón, donde, según cuentan los vecinos, fue abatido el general francés Barón de Bausen, mientras comandaba una columna que transitaba por el terreno, por su paisano Antonio Guerrero. Después de aquel hecho, Benadalid fue saqueada e incendiada por las tropas napoleónicas. Seguimos el camino cercano a la carretera y andamos paralelo a ella. Continuamos nuestro camino por el paraje conocido por la Solana. Sobre unos canchos y un desecho majano, se encuentra un pequeño altozano con una vieja era. Un único olivo debía mitigar el ardor del verano con su sombra a los que trillaban las parvas. Continúa la senda, adornado sus flancos por almendros, higueras y encinas. Más adelante, alcanzaremos a la izquierda la venta de la Solana al comienzo de la olla de los apartaderos y el cercano arroyo de la Solana que atraviesa la olla del mismo nombre. Llegamos a un cruce de caminos, el apartadero del carril, donde nuestro camino se desgaja en otro también de destacada importancia. Se trata de un camino vecinal que, a través de los cerros y el puerto de Almargen, nos llevaría hasta Cortes de la Frontera. Desde allí divisaremos a la derecha la Cancha de las Pilas, 971 metros, y el puerto de las Romailas. Seguimos avanzando por el paraje de las Rozas, donde la senda se hace amplia y cómoda de recorrer. Hay trozos que conservan el antiguo empedrado, todo un tesoro que se debe apreciar y conservar. Abajo se divisa la Loma de la Calandria, y en la parte superior, caminando por la falda del Cerro de las Yeguas, las Encinas de la Sanguijuela, donde a la derecha podremos encontrar la fuente del mismo nombre, en finca privada. Lindando está el Malquerido, un llano rodeado de una pared alta. En su parte superior, cubiertos de carracas y encinas, hay unos grandes tajos. Entramos en una zona poblada de higueras y encinas, con la presencia constante de albarradas y majanos. El arroyo aparece cuidadosamente encauzado, y la presencia de portillos nos indica que estamos en un lugar laborioso. De entre un mechón de encinas, que está junto al camino, destaca airoso el tronco alto y derecho de un mesto, Quercus mestus bee. En este término municipal, se cuenta con los dedos de la mano el número de ejemplares existentes. Había que crear un estado de conciencia encaminado al cuidado de tales joyas vegetales, a su protección, a la plantación de otros ejemplares. Allá arriba, bajo las sombras de la sierra, están las Moraledas. no a mucho sobre las bardas de la parte alta del camino, se enseñoreaba un gigantesco moral. Era como una reliquia del pasado. En todo el término, quedan muy pocos de los miles de morales que poblaban la sierra. Servían para alimentar con sus hojas los gusanos de seda que nacían de las 200 onzas de semillas que se guardaban para tal fin. Las cámaras o sobrados de las casas se utilizaban para el cuidado de los gusanos y sus capullos. En la Carta Puebla se especifica que en los repartos de las tierras de los moriscos, cada parcela contenía un número determinado de moreras. Continuando por el carril, a la izquierda, nos encontramos con la Ermita de la Candelaria, Los Labrados, Cancho de María Concepción, y a la derecha, la Era de Pascual y el Peñón de Benadalid, 1135 metros, que majestuoso parece que se nos cae encima. Estamos en un lugar de abundantes aguas que riegan pequeños huertecillos que, tras servir de abrevadero, llegan a una gran finca, la Huerta de Salas, donde se encontraba la antigua venta de salas. Cercanas a la acequia, dos enormes moreras que nos indican que aquí se criaban gusanos de seda para la producción de tan preciado tejido. Enmarcado por grandes paredes de piedra seca, un camino empedrado se aparta de nuestra senda para subir hacia las moraledas. Debajo, observaremos una era empedrada, desde donde se ven perfectamente las calles del pueblo. Es la era Marre, de madre. No se sabe si el nombre obedece al amor, o al agradecimiento a la tierra, o un homenaje a la madre de los antiguos dueños de la finca. Desde allí divisaremos cercana una cruz de forja de hierro, en lo alto de un monolito blanco de mampostería, en recuerdo a los vecinos ejecutados por los franceses en 1810. Debajo, a la izquierda, divisaremos Benadalid. La senda se presenta como un hermoso balcón que te atrae y te permite disfrutar de una panorámica insuperable. En primer plano, el castillo, la pétrea estación del Calvario y la blancura de las casas destacan su belleza sobre el encanto del valle y la mole de la lejana sierra alargada. Pocos metros antes, un camino empedrado se disgrega del principal y tras unos recodos tortuosos se interna en el pueblo. Es esta desviación a la izquierda la que nos llevaría a la localidad de Benadalid, que será la conexión para aquellos que quieran visitar este bello pueblo si vienen desde Ronda, llamada Vereda de la Sierra, hasta alcanzar la parada de autobús en la carretera. Si continuamos nuestro camino, más adelante, de nuevo nos encontraremos con otro carril a la derecha hormigonado, viniendo desde Gaucín, que también va a Benadalid. Esta sería la mejor conexión para aquellos que vienen de Gaucín. Para ello seguimos las indicaciones de la GR-141. Si seguimos hacia adelante, nos iremos adentrando en los Jaguarzalillos, encima otra era y debajo el nuevo depósito de abastecimiento de agua del pueblo. Y más adelante veremos la captación y una gran antena de telefonía, sobre una explanada donde se encontraba la Era del Olivo. Jaguarzales procede del árabe saguas, arbusto de color verde oscuro y flores blancas, tan común en este lugar que le presta su nombre. Sigue el carril entre encinas, aulagas y piedras que en una avalancha provocada por un estertor geológico cayeron desde la sierra. Por los recovecos de estas piedras, el camino y entre los oscuros troncos de las encinas que cubrían estas laderas, sombras furtivas y endiabladas sembraron la desolación y el terror. Era el año 1495. El moro Mahomad Dacón capitaneaba una cuadrilla de malhechores. Nunca se consideró vencido por los cristianos ni se sometió a sus leyes. Llevado de su instinto sanguinario, asesinó a varias personas y amenazó de muerte a los honrados vecinos de Benadalid. Existen varias caleras, a uno y otro lado. Se pasa el arroyo que aquí cambia su nombre por el de Aguayar. Gran parte de las parcelas que estamos atravesando son bienes propios del Ayuntamiento de Benadalid, que tradicionalmente los vecinos han aprovechado en régimen comunal para sus ganados. Nos encontraremos a la derecha el nacimiento del arroyo de Aguayar. Por aquí nace el agua que desde tiempo inmemorial se ha canalizado a la fuente de la Puente o de Abajo en Benadalid. Junto al arroyo y entre los grandes peñascos de difícil acceso existentes, unos juncos denuncian la presencia de agua. Efectivamente, una pequeña fuentecilla vierte su caudal en tan poca cantidad que apenas llega al arroyo. Es la fuente del Lazareto de la que sé que en una fuente cercana a esta, en época de epidemias, se apartaban a los enfermos para evitar el contagio. A distancia, se dejaban los alimentos y medicinas que en aquel tiempo podían evitar los males. Como es natural, tomaban el agua de la mencionada fuentecilla. Encima está la campana. El camino se empina. Da unas vueltas en busca en todo lo alto del puerto de la Horca. Desde allí, merece la pena desviarnos unos metros a la izquierda por carril. Antes veremos la loma de Gemáez, que nos lleva hasta el Cerro del Frontón, llamado por los franceses la Montaña Negra, porque aquí los valientes serranos sembraron el desconcierto y la muerte entre las filas gabachas. Sangre y muerte, dolor y desesperanza, noche y negrura. Hoy en aquellas laderas, vistosas y ricas, sobreviven unos escuálidos castaños y restos de antiguos viñedos agobiados y ahogados por el monte bajo. En este cerro se encuentra el Castillejo de los Frontones, también denominado Castillo del Frontón o Torre del Frontón, de origen nazarí, y desde donde se puede disfrutar de una hermosa panorámica al Valle del Genal, la Sierra de Benadalid y el Tajo de los Aviones, en lo alto, así llamado porque en las repisas de las altas piedras incrustaban sus nidos de barro los pájaros denominados como aviones roqueros. Se trata de uno de los lugares más renombrados y reconocidos de la zona y donde se encuentra equipada una vía ferrata. Volvemos al camino por la ladera de la Solana, y unos metros más allá llegamos a un cruce de caminos importante, donde veremos a la derecha el arroyo del Arabí y un descansadero sombreado por dos grandes encinas. Si tomamos el camino de la derecha, nos lleva por la gran senda de Málaga GR 249 a la vía ferrata del Tajo de los Aviones, en primer lugar, y posteriormente hasta Siete Pilas y Jimera del Íbar. Cerca de este cruce, subiendo a la derecha, está la Fuente de las Calenturas, una excelente surgencia a la izquierda de este camino. Se dice que su nombre se debe al agua tan fría que de allí manaba que quien la bebía enfermaba. Mediante un tubo de goma que arranca de la captación, se mantiene el aprovechamiento agrícola que tenía. Nos encontramos en la falda del Cerro de Arabí, 902 metros, y a la izquierda abajo, la Fuente de la Encina, pegada a la carretera, y enfrente la Venta de Santo Domingo, al otro lado de la A-369, final de nuestro tramo. Desde aquí se conecta con el camino de enlace que nos llevaría hasta Benalauría.